la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilchez.
Mercè, un gust estar aquí una altra vegada.
Un plaer que estiguem aquí de nou els dilluns, acompanyant aquí els nostres oients. I també, com no, volem donar la benvinguda i saludar la nostra tècnica, Laura, que com sempre, el control de so, controlant que tot surti molt bé. Doncs recordeu que també ens podeu escoltar en directe a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds no passa res. Estem disponibles en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Això és Scenic Magazine. Doncs comencem parlant de l'agenda cultural d'aquí de la nostra ciutat i ho volem fer parlant de la presentació del llibre L'amor que passa, de Care Santos. És una proposta per al dia 5 de novembre de 19 a 20 hores al Cèntric Espai Cultural. És la presentació de la darrera novel·la de l'escriptora Care Santos, una història d'amor per carta entre un metge sevillà i una jove de la costa barcelonina. Un retrat d'un temps, una època i uns personatges que ens arriben plens de vida i emoció. Durant la presentació, l'autora estarà acompanyada de l'escriptora Maite Carranza. I per als amants del circ, tenim la proposta per als més petits de Circ en Família. Aquesta vegada parlarem de màgia. És una proposta on, que ja sabeu que és un espai quinzenal de descoberta i pràctica del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. A cada sessió, professionals dels diferents disciplines del món del circ ens acompanyaran per apropar-nos de les diverses tècniques i facilitar la seva pràctica. En aquesta sessió fabricarem i aprendrem jocs de màgia, una tarda plena de trucs i propostes per gaudir en família de les excel·lències de la màgia. I també per als més petits de la casa tenim l'hora del conte, Contes per perdre la por, amb l'Albert Quintana. Una proposta per el dia 8 de novembre a les 11 del matí a la Biblioteca Antonio Martín. Contes amb un punt de misteri. Sempre hi ha aquell dia, aquell moment, que volem escoltar uns contes amb un toc de misteri i posar-nos a prova. Doncs pels valents i valentes us dediquem aquesta sessió especialment pensada per gaudir-ne i passar-ho bé mentre anem descobrint que hi ha amagat darrere d'aquestes històries, una activitat dirigida per infants a partir de 4 anys. I arriba el 40 Festival Popular Andaluz, una proposta per el dia 8 de novembre de 18 a 20 hores al Teatre Modern. Organitza la Casa d'Andalusia. Ja és tradicional que la Casa d'Andalusia dugui a terme el seu festival anual i andaluz. En aquesta 40a edició, número 40 ja, la cultura andalusa torna a ser la protagonista conduïda per la mà de Neus Macías. I també tenim l'espectacle familiar Maura, filla de la terra. Proposta per el dia 9 de novembre, hi haurà dos passes, el primer a les 11 del matí i el segon a les 12:15. Té una durada de 35 minuts i es farà al Centre Cívic Jardins de la Pau. Doncs després d'aquesta agenda cultural del Prat, donem pas a la secció de Santi Vilchez i la seva agenda de Barcelona. Mm-hmm.
Pues sí, Mercè, ahora nos toca a Barcelona y lo que hay este mes de noviembre, que cuéntame. Hemos dicho muchas cosas, pero es que todavía hay más.
Hay muchas.
No me acabo noviembre yo, ¿eh?
No, no, además me gusta mucho últimamente porque estás haciendo una sección de cultura muy variada, porque estás hablando de conciertos, algo que a veces dejamos un poco de lado y yo creo que es muy importante.
No, pues esta vez ya lo hago inclusivo, tú.
Muy bien.
El mes de noviembre tenemos grandes nombres, estrenos y conciertos en la ciudad. Tenemos desde el Molino al Palau de la Música, la Fira de Montjuïc, es decir, que la programación demuestra que la cultura sigue siendo un pulso de la ciudad.
Muy bien.
Que es de lo que se trata. Y empezamos con el ciclo Cruïlla Tardó, que este año se hace en el Molino.
Bueno, ¿vale? Muy
que
bien,
ha
que se ha recuperado,
un nuevo,
¿no?,
rumbo.
Sí.
Está bien, porque el otro día pasando por delante comenté precisamente, oh, qué bonito se ve, ¿qué estarán haciendo dentro? Pues el ciclo Cruïlla Tardó. El mítico Molino del Paralelo consolida su nueva etapa con el ciclo Cruïlla Tardó, una programación que mezcla referentes de la escena nacional con figuras internacionales. Tenemos el 7 y 8 de noviembre a Russian Red, que vuelve a los escenarios con su espectáculo No voy a cantar cigarettes. Sí, un regreso muy esperado tras años de silencio. El 16 de noviembre, la reconocida cantante estadounidense Stacey Kent, nominada a los Grammy y una de las voces más elegantes del jazz, Mercè, ofrecerá un recital íntimo en el mismo escenario. Y el 22 de noviembre, el incombustible Santiago Auserón, líder de Radio Futura, presentará un concierto donde mezcla filosofía, rock y poesía.
Wow, está muy bien, para los amantes del grupo
bien,
Radio,
¿no?,
Futura.
Y además poder ver el Molino renovado por dentro.
Sí.
El ciclo cerrará el 30 de noviembre con Amaya Miranda, joven talento del folk catalán, que presentará su nuevo trabajo en un formato acústico.
Muy bien, bueno, el Festival Cruïlla siempre apuesta por los nuevos artistas.
Ahí,
¿no?,
está,
final,
y tenemos todo el mes con conciertos en el Molino. Luego tenemos música clásica. Hay que decir que el Palau de la Música tiene tres propuestas muy, muy interesantes. Son tres grandes veladas sinfónicas que reflejan la excelencia. Por ejemplo, el 3 de noviembre, la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, bajo la dirección de Andrés Orozco Estrada, interpretará la Sinfonía Fantástica de Berlioz, una obra clave del romanticismo francés que combina pasión y delirio orquestal. El día 6 de noviembre, la Orquesta Filarmónica de Tokio, interesante, debutará en el Palau con un programa dedicado a Beethoven y Rachmaninoff, dirigida por Andrea Battistoni, una formación japonesa que mostrará su característico equilibrio entre precisión técnica y sensibilidad lírica.
Genial, oye, muy buena propuesta.
Y el 12 de noviembre, la Franz Schubert Filarmonía, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el Coro Nacional de Colombia, ahí no es nada, interpretará la monumental Segunda Sinfonía de Mahler, la llamada Resurrección, dirigida por Thomas Grau. Esto es, bueno, es increíble.
Increíble, porque
como
además son conciertos.
Bisbal. Increíble.
Totalmente, y además en el entorno del Palau de la Música. Con
por
lo cual,
eso.
Disfrutarlo es una maravilla.
Esto confirma que el Palau es uno de los grandes templos europeos de la música clásica ahora. Es una maravilla lo que se puede ver. Y vamos a hablar ahora de flamenco. Tú también has hablado de flamenco.
Sí, yo también he hablado.
Pues
yo
también voy a hablar.
Bueno,
porque
claro,
el 8 de noviembre, en el Palau de la Música, también, acogemos la Gran Gala Flamenca, un espectáculo de alto nivel artístico con figuras como Luis Santiago Amaya, el Tati, Juan Gómez Chicuelo y la cantaora Ana Brenes. Una noche de puro duende en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.
Muy bien, también.
Así que la Gran Gala Flamenca.
Totalmente diferente, es una propuesta musical.
Teníamos clásica, ahora flamenco, pero también en el mismo sitio. Y vamos a mirar ahora un festival.
Vamos a mirar.
A mirar. El festival Mira. ¡Ah, qué divertido! Arte visual y tecnología. Por último, La Vanguardia tiene su espacio con el Mira Festival. ¿Dónde? En la Fira de Montjuïc.
Sí, ¿cierto?
Ahí tenemos la Fira de Montjuïc los días 7 y 8. El día 7 y 8 se junta todo. Es
¿todo?
Decir, tú
¿has
puedes,
visto la agenda?
No vayas a trabajar porque hay muchas cosas que hacer.
Increíble.
Y este evento, referente internacional Arte Digital, reunirá artistas que fusionan música electrónica y visuales inmersivos.
Vale.
Es decir, que entre los nombres más esperados destacan Nicolás Haar junto a Lisetti, Oneorix Point, Never, Floating Points con el colectivo visual Hamil Industries y Flying Lotus, pionero de la experimentación sonora. Es decir, proyecciones en 360 grados, instalaciones interactivas, un uso innovador de la inteligencia artificial al arte, una cita obligada para quienes quieren entender hacia dónde se dirige el futuro de la creación digital.
Oye, pues muy diferente.
Totalmente, ¿no? Creo que hemos dado un buen repaso a Barcelona en estos primeros 15 días de noviembre. ¿Flipas?
Sí, la verdad
porque
que...
Porque llevamos tres programas hablando de cosas que van a pasar en noviembre.
Imagínate.
Hoy no hablo de teatro, ya los hemos dicho todos, no, pero hay música.
Hablaremos de teatro y vamos a hacerlo también con un gran actor que hoy podremos poder hablar de la obra que está, yo creo que
pero
triunfando.
Pero de la que hemos hablado.
Y ya hemos hablado.
Hemos hablado aquí.
Fuimos a verla, estuvimos disfrutando de ese humor de Paldaván y Paldarrera. Y hoy tenemos al actor Àlex Ferré, uno de los protagonistas de esta obra, que tenemos muchísimas ganas de que él nos cuente un poco pues toda su experiencia, ¿no?
Sí, porque es actor, productor y profesional del mundo audiovisual, ¿sí? Además.
Sí, sí, además con una trayectoria que abarca series televisivas, cortometrajes, producción y docencia en el ámbito audiovisual. Àlex nos abre la puerta de su universo creativo, su historia detrás de las cámaras y su participación
en la obra de la que estamos hablando, Paldaván y Paldarrera.
Totalmente, pues tenemos aquí a Àlex.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
Hola,
tal, Àlex? ¿Cómo anem?
Molt bé.
Bueno, aquí un plaer tenir-te aquí perquè ja hem recomanat l'obra, hem estat parlant del Teatre Borràs i tenir algú que l'està visquent dia a dia, no? Jo crec que és molt, molt important, sí. No?
I amb un paper tan important, de veritat, perquè sí. Tu allà fas de tot, però et caus molt.
Sí, no, el personatge es cau molt. Sí,
bueno,
realment és molt divertit.
Vam assistir a la roda de premsa, que ens va fer molta gràcia, no? Perquè tu et queixaves que era un paper molt dur perquè estaves tot el dia pel terra. Això és veritat, no?
Sí, no, això és veritat, tot el dia per terra. Ara, per sort, ja ho tinc més que controlat, però els assajos sí que havia d'anar amb compte perquè sempre acabava amb els colzes pelats. Però ara m'ho passo bomba. A part, és un personatge molt agraït perquè és secundari, sí. Però sempre que surt té alguna cosa que fa que el públic doncs, li arrenqui una rialla, no? És molt agraït.
I escolta, bueno, ara estàs en aquesta obra, tens una trajectòria professional molt àmplia, però explica'ns una mica com va començar els teus inicis amb el món de la interpretació i amb la producció audiovisual.
Doncs mira, els meus inicis va ser... Jo estava en un moment que era molt jove i no sabia ben bé què fer, estava a l'hostaleria treballant de cambrer perquè tota la meva família es dedica a l'hostaleria i de cop, doncs mira, se'm va com il·luminar, dic, doncs mira, tira, sempre m'ha tirat això, sempre he tingut aquesta intuïció i vaig començar a estudiar a la Nancy Tuñón i res, vaig fer tota la formació allà i quan vaig acabar doncs em van anar sortint feines. La primera més important va ser Crampac, el teatre. Sí. I a partir d'aquí doncs vaig anar fent i no, fins al dia d'avui que estic en aquest superprojecte que és meravellós.
Has participat també a la sèrie Com si fos ahir, que va ser un dels projectes més destacats, no?
Bueno, sí, però això va ser uns capitulars, vull dir que no va ser tampoc molta... Tampoc vaig tenir molta trajectòria, però sí, també vaig estar Com si fos ahir i també estic superagraït.
Bueno, sí. I escolta, tu tens una extensa experiència en producció, edició i difusió de continguts audiovisuals per emissores i televisions importants d'aquí de Catalunya. Amb quina faceta et sents més identificat?
Bueno, jo ara mateix, com a actor i com a actor de teatre, em sento identificadíssim i és on jo disfruto més, però sí que he fet producció, per exemple, Crampac la vaig també produir amb una altra productora, també vaig produir una sèrie que es diu Ratllats i, bueno, això m'encanta, el món de producció crec que sempre se m'ha donat bastant bé, però on disfruto més és treballant d'actor.
Molt bé.
I com et prepares per un paper? Què fas?
Doncs,
tens alguna manera especial, algun tic?
No,
alguna...
En aquest de davant, pel davant i pel darrere...
Pobre, no qualsevol paper, no en aquest.
Em vaig preparar a base d'hòsties, aquest paper.
Home, però... dic, si has de fer assajos de tot el que et passa, Déu-n'hi-do, eh?
No. Jo realment, quan m'arriba un guió, primer, òbviament em llegeixo tota l'obra, la disfruto, intento entendre al màxim el 100% de què parlem, què volem transmetre i òbviament em fixo molt més en el meu personatge veient a veure quin és l'arc i començo a estudiar el text, vaig repetint i quan ja ho tinc tot integrat doncs comencen els assajos, que els assajos és on realment el director i tot plegat doncs et dona una mica nocions de per on hem d'anar i acabes de fer com tancar el cercle de tot el projecte i és, realment és molt maco.
I escolta, com va arribar aquest projecte de pel davant i pel darrere a les teves mans i què és el que és, més et va agradar de fer el teu personatge?
Doncs mira, pel davant i pel darrere em va arribar perquè jo l'última producció que vaig fer va ser amb la productora Nexa també, que es diu, bueno, es deia Esmolai, l'obra, i es feia a l'Aquitània Teatre. Llavors, com que ja vaig treballar amb ells, ja m'havien vist, bueno, suposo que pensant en el càsting van veure que aquest personatge doncs, el podia fer bé i em van trucar directament i em van dir que si m'interessava, els vaig dir que sí, perquè m'encanta aquesta obra i és meravellosa i no ho vaig dubtar gens. I jo encantadíssim, ja vam començar doncs, el projecte. I
com és treballar amb tots aquests grans actors també que estan a l'obra? Com és per darrere de l'obra? El que hi ha darrere de tot això?
Doncs mira, és meravellós perquè l'altre dia parlàvem amb una companya, amb la Rocío, que dèiem que, ostres, realment és molt agraït, ens ha tocat una companyia, sempre totes les companyies amb les que he treballat són meravelloses, però especialment en aquesta, ostres, és tothom meravellós, tothom molt generós, tothom molt bona onda i realment ho estic disfrutant molt perquè, hòstia, realment m'estan demostrant que són grans a l'escenari i també són molt grans a fora. Aquest grup de gent que ens hem juntat i realment ho estem disfrutant molt.
Sí, que guai. Sí. Explica'ns, dèiem que tens un personatge molt, molt important dins d'aquesta obra. Explica'ns una mica com és fer, digamos, el manitas, no? La persona
sí,
que ho arregla, el tramullista, no? Que ho arregla tot, no? Explica'ns.
Sí, sí, ho arregla tot i bueno, el meu personatge també jo crec que fa especialment gràcia perquè es passa tota la funció agobiat i preocupat perquè realment el primer acte està molt cansat, és molt patós i no para de fotre espatacades per tot arreu, no para de cagar-la tot el rato, diguéssim, i després està molt preocupat perquè la funció no saben si ben bé sortirà o no perquè hi ha molts problemes i jo estic agobiadíssim al director, amb tot plegat, i bueno, és un personatge que va tot el rato estressat i per això quan parla o quan li passa alguna cosa, doncs per això el públic doncs es fot a riure perquè està tot el rato en tensió.
És veritat, bueno, volia parlar una mica d'aquesta reacció del públic, no? Quan veu l'obra i com ho viuen, no? Quin és el feedback que teniu com a actors de la reacció del públic?
Doncs mira, realment és que no paren de riure, és una obra que la gent la disfruta molt i és que realment no sé, és que és això, vull dir, és una obra que jo crec que està pensada realment per fer riure el públic i realment ho aconseguim, vull dir que crec que la missió està ben aconseguida i
perquè
és boníssim.
Què creus que és el que la fa tan bona, no? Tan divertida? Jo, el que és autèntica, que realment són coses que passen.
Sí, són coses que passen perquè realment, jo sempre ho dic, tot el que sigui relacions humanes entre gent i que a partir d'aquí passin coses, ja la gent ja s'hi sent identificada. Però si a sobre aquesta gent a la que surt, les coses els surten malament... Jo, per exemple, hi ha un gag que jo pensava, dic, hòstia, el riu en tal, que jo faig així i em rebento el peu amb una destral. Tot el que sigui que la gent es faci mal i que la gent tingui problemes, la gent ho disfruta molt perquè per un moment no els tenen ells, no? I realment crec que aquesta obra és molt, molt progressiva, sinó que comença en un primer acte, que és distret, però jo diria que és més bastant de presentació de personatges i no és tan graciós. Després el segon acte és quan la gent ja s'engega i comença a riure, i el tercer acte, quan estan fent funció a Guadalajara, no? Que representa que estan fent funció de bolos, és quan tot comença a sortir malament i és quan ja el públic arrenca a riure i no para fins al final. I és molt divertit, la veritat.
Que guai, que guai. Escolta, hi ha algun projecte que tinguis així en ment després de pel davant i pel darrere?
Que es pugui dir,
no, però ara mateix, després quan acabem això, espero que hi hagi una gira i uns bolos. O sigui que jo crec que encara queda pel davant i pel darrere temps. M'ho compagino també amb el doblatge, que faig doblatge també, i de moment anem amb això. Després sí que és veritat que tinc una cosa, però encara no puc dir, i res, bueno, anem fent a poc a poc i amb la lletra.
Bueno, doncs hauràs de tornar al programa i explicar-nos quin és aquest nou projecte que tens, eh?
Escolta, sí, t'ho faré encantadíssim.
I ja per finalitzar, explica'ns una mica per què l'audiència del programa de Scenic Magazine no es pot perdre aquesta obra. Vinga, recomana-la, és tu minuto de oro.
Doncs mira, jo crec que no es pot perdre aquesta comèdia perquè ara mateix, sincerament, jo he vist molt de teatre, he fet teatre i de tot, i realment jo feia temps que no veia que la gent rigués tant amb una obra de teatre tot el rato, i crec que si, no sé, en aquests temps en els que exteriorment tots són problemes, venir una hora i mitja a desconnectar tot i a petar-te de riure, crec que és molt recomanable.
Totalment, és veritat.
És cert.
Sí, sí, és una gran filosofia, no? O sigui, desconnectar una mica i passar-t'ho bé. Nosaltres ho vam fer, eh?
Vam desconnectar. M'ho vaig passar molt bé. Crec que era dels pocs que no l'havia vist mai. Sí. Mira que ha sigut repetida. I jo era dels pocs que la veia per primera vegada.
Veus, ja no pots dir.
M'ha agradat moltíssim, eh?
Doncs Àlex Ferrer, de veritat, moltíssimes gràcies per estar aquí a l'Escènic i res, molts èxits i t'esperem quan puguis venir.
Sí, per dir quins són els teus nous projectes, sobretot, perquè és un home que és interactiu, fa de tot.
Fa de tot, és polifacètic totalment. Doncs Àlex, moltíssimes gràcies.
Tornaré encantadíssim, vale?
Una abraçada. Gràcies.
Adéu.
Bueno, y seguimos con el programa, Santi. Estamos muy literarios, hemos recomendado.
Totalmente literarios y además muy bien acompañados aquí en el estudio.
Pues sí, porque hoy tenemos con nosotros a un invitado que quiero presentar a los oyentes de Scenic, que él ha decidido enfrentarse a sus sombras y transformarlas en literatura. Él es actor, modelo, escritor, pero ante todo un ser humano que demuestra que la luz siempre acaba ganando territorio al miedo. Un hombre que ha luchado contra sus propios pasillos internos hasta convertirse en un guerrero de vida. Hoy nos acompaña Carlos Serra Monguió, autor del libro El guerrero del pasillo, una obra que nos invita a mirar de frente al miedo, al silencio y a esa batalla íntima que todos llevamos dentro. Carlos.
Mira, tenemos otro todoterreno.
Todoterreno, polifacético, aventurero, que ahora
aquí todo el mundo hace de todo.
Se intenta. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Oye, bienvenido a Scenic.
Muchísimas gracias por invitarme.
Un placer. Bueno, queríamos hablar un poquito. Y quería hacer un breve resumen, pero yo creo que teniéndote a ti mejor el resumen del libro lo vas a hacer tú. Porque además yo luego quiero que leas un apartado muy importante que hay en la parte de atrás del libro, que lo hemos comentado ahora fuera de micro, y la verdad es que me ha gustado mucho. Oye, primero de todo, ¿por qué el nombre a este libro?
Pues este libro, a ver, os cuento un poquillo. Es una novela autobiográfica con ciertos rasgos de magia, que comprende muchas cartas, muchos escritos que durante muchos años en mis viajes, en mi experiencia, en todo, estuve juntando para hacer un regalo a mis padres. Y toda historia tiene un inicio, y este es en un pasillo, el pasillo de mi casa cuando yo era pequeñito, donde había una sombra al final del pasillo. No voy a hacer muchos spoilers del libro, aconsejo leerlo, obviamente, pero al final había un guerrero. Entonces, cualquier ser humano al final tiene unos miedos, y si se enfrenta a esos miedos, aconsejado por la madre, por el padre, por quien sea, entonces puede iniciar esos caminos. Por eso es el guerrero del pasillo.
No, está bien esto, ¿eh?
Bueno, habla de vocación, de miedo, de una manera muy íntima. Uh-huh. Es, como has dicho tú, autobiográfica, es decir, que es tu propio camino personal.
Comprende mucho, es novela autobiográfica. Lo que pasa es que sí que junto muchos escritos de a lo largo de mis vivencias, entre viajes, entre infancia, familia, relaciones humanas, todo lo que haya aprendido en mi experiencia vital. Lo que pasa es que para juntarlo como novela, a lo mejor pongo algunas cosas cambiando el nombre, algunos personajes, porque tampoco quiero que nadie se sienta identificado en ciertos personajes, y a lo mejor hay un capítulo que la gente que lo ha leído me dice, oye, aquí parece que fumaste algo, me dicen y todo. Bueno, es un poco ya más mágico, pero para llegar a... Es un libro muy poético, o sea, no, apto para todo el mundo, lo que pasa es que te ha de gustar este tipo de libros. Entonces hay algunas partes, escenas del libro en el que se produce cierta magia.
Pero todo con un objetivo.
Obviamente. O sea, hay muchas puntillitas, hay muchas frases en cursiva, muchos detallitos en el libro, y entonces todos siguen teniendo un objetivo. Este libro no quiere ni quiere enseñar, ni quiere decir la clave del camino es este, para nada, todo lo contrario, sino simplemente realiza unas preguntas y entonces cada uno se formule sus propios miedos, sus propias... caminos. ¿Para llegar a dónde? Pues a una luz interior, a donde ellos crean que pueden llegar.
Sí, porque tú, ¿cómo estructuras la narrativa para combinar la parte autobiográfica con lo simbólico y más espiritual en el libro?
Claro, este libro se puede definir que se divide en cuatro partes. O sea, uh-huh. empieza una primera parte donde es la presentación del personaje. Es un niño que en su infancia pues tiene miedo a un pasillo. Porque, como os he dicho anteriormente, hay una figura, una sombra, alguien al final de ese pasillo. Entonces, ese niño tiene un miedo y entonces, gracias, ya os hago ese pequeñito spoiler, gracias a la madre decide afrontar ese miedo, acercarse a ese personaje y decide tener una conversación. Uh-huh. Entonces, a partir de esa conversación, ese niño empieza a producirse unos cambios, va a la escuela, empieza a ver cosas que a lo mejor le chirrían, a lo mejor no juega fútbol como los otros niños, o le afectan más los gritos, o a lo mejor ve un bullying, ve a alguien con un riesgo de exclusión, o ve ciertas cosas que están a la orden del día, tristemente, y él empieza a reaccionar diferente. Tenemos una segunda parte en la que el niño ya acepta ese pequeño cambio, pasa a ser adolescente y se empieza a encontrar otros personajes en su camino que viven, respiran, lucen igual que él, como si dijéramos. Y empieza a intercambiar pues, esas experiencias y se deja de sentir solo. A partir de allí viene una tercera parte en la que empieza a viajar por el mundo. Ya es un adolescente, ya se hace adulto y empieza a viajar por todo el mundo. Entonces, esa parte, por ejemplo, lo bueno de esa parte, ya lo digo, es puedes leer un capítulo sin continuación del otro. O sea, son viajes con cada experiencia que vive en ese viaje y cada mensaje que él comprende de cada viaje. Hasta llegar a una cuarta parte en la que ya como adulto decide cambiar su vida para focalizar esa luz, esa alma, lo que cada lector quiera poner nombre. Uh-huh. Y en ese caso se transforma profesionalmente en lo que es a día de hoy. ¿Por qué novela autobiográfica? Pues, como os digo, es un poco mi trayectoria, tanto vital como profesional, hasta el día de hoy.
Oye, y siendo una trayectoria vital, ¿hubo momentos de bloqueo cuando estabas escribiendo el libro?
Obviamente, sí, porque he intentado, sobre todo, tratar el libro con mucho respeto a todos los personajes que salen en este libro. En este libro sale familia mía, obviamente, puedo decir papá, mamá, hermano. He intentado hablar desde mi máximo respeto para que, claro, era una sorpresa para ellos y luego cuando lo haces público encima para todos los lectores dices, oye, a ver cómo se pueden sentir. Y luego hay ciertos personajes que se encuentran, que a lo mejor he cambiado el nombre o lo que sea, pero quería hablarlo, he querido siempre que el libro fuera un libro que diera paz, que diera luz, que diera buen rollo. O sea, sí que hay alguna parte que toco partes oscuras, porque todos tenemos nuestras partes oscuras.
Y eso fue lo más complicado.
Claro,
escribir,
cómo narrarlo para hacerlo entender y para no crear ese mal rollo en el libro. No es, estoy influenciado por muchos libros que he leído, ya como antes comentábamos, El Alquimista o Jorge Bucay, que con todos mis respetos, yo para nada, desde mi máxima humildad he intentado dar mi experiencia para dar luz, para dar buen rollo.
¿Y tienes algún ritual de escritura cuando te pones a hacer un proyecto nuevo? ¿Tienes algún lugar, algún espacio, algún horario, algo
pues,
que te inspire más?
Pues justamente ya avanzo, estoy metido en la escritura de otro libro que lleva su tiempo. Yo soy más lento porque todo es autoedición, autopublicación, autocorrección, es todo así. Entonces este libro no es, lo he escrito en 2-3 meses, 1 año, 2 años. En este libro hay escritos de hace 7 años. Entonces el juntarlo todo, mira, os comento, para ir al trabajo yo justamente por las mañanas tengo 1 hora de traslado y entonces allí, quieras o no, ha sido momentos de mucha inspiración, de cómo unir todos estos escritos y esto. Entonces era llegar al trabajo, llegaba siempre 15 minutos antes al trabajo y en el móvil apuntaba todas las ideas que me han venido a la mente mientras conducía hasta llegar a 1 hora que trabajo, 1 hora de aquí de Barcelona. Entonces lo apuntaba todo y luego ya al fin de semana, pues por ejemplo, la parte de los viajes, pues me gustaba ponerme música del lugar que visité. O sea, hay un viaje a la India, me ponía música hindú. Hay un viaje a México, pues ponía rancheras. O sea, entonces creo esa atmósfera en mi casa, mi gato al lado, tengo un gato y está siempre al lado, entonces es como un poco Inspector Gadget, una mano tocando al gato y la otra escribiendo. Entonces me gustaba crear esa atmósfera de decir, ostras, si estoy escribiendo de esto, me gustaría meterme realmente en esto, como lo viví en su día.
Claro. Bueno, ahora has venido a hablar de tu libro, nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a decirlo.
Sí.
Pero tú eres actor, modelo, escritor. Eres bombero. Y un aventurero nato, o sea, eres un personaje polifacético donde los haya. Cuéntanos un poco, ¿por qué todas esas vertientes profesionales tan distintas y tan dispares, ¿no? Al final.
Bueno, sí, son muy dispares.
Es que es un espíritu libre.
Espíritu libre total.
Sí, sí, como decía, ahora acabo de llegar, justo hace 3 días he llegado de Marruecos, que he estado 2 semanitas por allí, y allí los bereberes me llamaban hombre libre, que hay un símbolo y todo. Sí, bueno, he vivido intensamente, lo reconozco, y lo que me queda por vivir, eso es lo
pero
más
eso
bonito.
Eso te da para poder escribir, es decir, tú tienes vivencias.
Sí, sí, claro. Y este ya, si me pusiera a escribir todas las vivencias que he tenido, madre mía, o sea, podría escribir varios libros. Pero sí que muchos amigos me decían, ostras, siempre estás viajando con tu mochila en la espalda, etc, etc. Entonces, ¿por qué no escribes un libro? Pues aquí lo tenéis, aquí está mi libro.
Claro que sí.
Pero si yo ahora actualmente sí trabajo de bombero, bombero de la Generalitat. Yo antes de ser bombero de los 21 a los 33 añitos, era arquitecto técnico.
Arquitecto, no lo he dicho, además,
sí.
Es verdad. Arquitecto.
Sí, sí, era arquitecto técnico, he trabajado con un estudio propio, vengo de familia de arquitectos y todo, y entonces me dedicaba 10 meses, era autónomo. Bienvenidos al mundo de los autónomos, sí. Ahora ya no puedo decir lo mismo. Pero sí, me dedicaba 10 meses a trabajar muchísimo, por suerte he tenido mucha suerte, me he sabido mover, grandes proyectos, grandes obras. Y entonces 10 meses trabajaba y 2 meses agarraba mi mochila y a conocer mundo.
O sea, que eso ya te viene desde hace muchísimo tiempo, no es algo que te venga ahora,
no,
sino que ya desde el principio viajar te ha gustado.
Yo creo que mis padres desde pequeñito ya nos llevaban, cuando era pequeñito, ya nos hicieron el pasaporte bien de cuando éramos chiquillos y ya nos llevaron a Londres, a París, o sea, Europa, ya con mis padres me enseñaron a amar el viajar. Luego, a partir de que ya puedes volar solo y todo, o a los 21, que ya tienes una independencia tanto económica, bueno, a día de hoy es más difícil, pero en otra generación sí. Allí empecé a viajar solo, con mochila. Empecé a encontrar ese gustillo al que nunca estás solo, porque viajando por el mundo siempre conoces a gente. ¿Qué es viajar por el mundo? Es conocer su cultura, conocer su gastronomía, conocer el idioma, meterte con el pueblo realmente. O sea, hay gente que viaja y yo nunca he viajado, por ejemplo, en viaje organizado. Respetable totalmente, para gustos colores. Lo que pasa es que yo me ha gustado, pues la India, he estado 3 veces en la India, 2 meses cada vez, y me ha gustado irme a visitar los slums en la India, donde tienes la gente más pobre. O sea, realmente ver cómo vive la sociedad de allí.
No, has dado la vuelta al mundo.
Bueno, siempre quedan sitios, sí,
siempre
le puedo
queda.
Decir que le he
¿Te
dado.
Te queda
me quedan
algo?
Aún sitios, me
sí,
quedan aún muchos
sitios. Sí, has dado la
vuelta
al mundo, pero no conoces Girona.
Sí, oh, Girona, la conozco bien, bien Girona. Sí,
por algo cerca, ¿eh?
Sí, a veces conocemos. Mira, Marruecos, he estado tantos años que he viajado por el mundo. Tailandia,
¿no habías estado en Marruecos?
No, y había estado en Tailandia, Myanmar, Nepal, México, Venezuela, Costa Rica. He estado en muchos
por eso
lugares.
Se va a lugares.
Y dije, el país vecino,
fuera,
Marruecos.
Y
ha acabado ahora, pues eso, he ido a conocer un poquillo Marruecos. Y sí, sí, la verdad.
Qué
que
bueno.
Increíble también.
Te ha gustado también
me
esa experiencia, ¿no?
Me ha encantado, sí, sí. A veces tenemos ciertos tabúes o ciertas, no sé, expectativas de o lo que vemos o lo que dejamos de ver. Y creo que nos hace falta viajar. Si viajamos realmente...
Yo creo que el viaje te abre la mente.
Totalmente.
Y sí, te hace ser total. Más consciente de la realidad y de dónde estás.
Lo que pasa es que a veces eso es peligroso, porque el que viaja, yo siempre lo digo, el viajar es un crecimiento.
Sí.
¿Por qué? Porque todo viaje te cambia.
Siempre.
Y eso es lo que en el libro intento también. Cada viaje te da una experiencia vital y entonces te hace crecer. Entonces, tú vuelves a lo mejor después de 1 mes, 2 meses, vuelves a tu tierra, a tu lugar, y la gente has de pensar que sí que igual. No quiere decir que no haya crecido, pero sí que en sus dinámicas, en su trabajo, en su vida normal, en su día a día. Y tú a lo mejor ya has tenido un cambio interno. Entonces, combinar eso y encontrar ese equilibrio para no volverte un rarito, no
es
fácil.
Esa es la cuarta parte del libro.
Exacto. La cuarta parte del libro es cuando ya te vuelves un rarito total, dejas la profesión de arquitecto técnico y entonces me hice bombero. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye,
sí, pero eso es reinventarse, ¿eh?
Totalmente.
De arquitecto a bombero.
Totalmente, totalmente.
Bueno, es reinventarse, pero dentro de bomberos doy la suerte de que podemos tocar todo el aprendizaje que tengo de construcción, nos sirve a la profesión. Si tengo un incendio, si tengo un colapso estructural, todo esto lo puedo llevar a cabo con mis conocimientos que tengo, pues puedo ayudar mucho.
Oye, y te, yo así de curiosidad, la primera experiencia como bombero, ¿cómo la viviste?
Uy.
No me la expliques si no se puede, pero ¿cómo vives? O sea, cuando cambias de ser arquitecto y pasas a una faceta profesional totalmente diferente y haces tu primer servicio.
Hombre, yo ¿cómo justamente se vive eso? Yo seguía de arquitecto mientras opositaba y entonces entré de forestal. Yo estuve cuatro años de AOF, que se llama, es ayudante de oficio forestal en Cataluña, que son los que en campaña de verano vamos y llevamos las mochilas, ayudamos y esto. Pero recuerdo, mi primera guardia fue en Menorca. Yo primero oposité, o sea, opositaba aquí, pero al final oposité en Menorca y entré en Menorca de bombero. Uh-huh. Y yo recuerdo la primera guardia. El primer día que tú te pones el casco,
eso.
Porque no es fácil llegar a ser bombero. Uh-huh. O sea, hay una oposición, hay mucha gente que le gusta el trabajo, ya sea vocacional o ya sea por...
necesidad.
Bueno, es una profesión querida, se tiene que decir. O sea, cuando dices bombero, o sea, la gente dice, ostras...
Sí, tiene buen feeling, sí.
No voy a decir otra profesión muy cercana que a lo mejor no es tan querida, pero nosotros somos queridos y sí. Eso se agradece. Y al final, el día que te pones tu primer casco, después de toda la lucha y toda la lucha, no solo de oposición, de físicas, de entrenos, de días estudiando hasta las tantas, no. El día que te pones tu primer casco, tu primera guardia, ese día la lagrimita a pocos se les cae.
Claro,
sí.
Que tiene que ser muy, muy emocionante.
Pesa mucho, ¿no? El traje, además.
Bueno, sí, pesa lo suyo, lo que pasa es que para eso también estamos entrenados, ¿no? O sea, sí, pero sus 20 y pico kilos con todo el equipo de aire y todo, sí. Mira, de aquí poco es de aquí dos semanitas es la cursa de Bombés.
La cursa de Bombés, sí, señor.
Sí, que les estoy haciendo publi directamente, pero bueno,
bueno
sí, ahí estaré corriendo.
Bueno, tú estarás corriendo.
Ahí estaré corriendo con el uniforme.
Ahí donde sí, la gente no lo puede ver, pero el chico es atleta.
Bueno, es que, además, bueno, luego
no
verán
está gordito,
las,
¿no?
Luego verán las fotos, porque también tienen la faceta de modelo, o sea, desde
sí,
aquí tenemos
eso,
amigos en común. Vamos a saludar a Luis Rodríguez Carco,
sí,
que
le tengo mucho cariño,
coincidimos, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad, o sea, también modelo.
Y actor.
Y además también tenemos amigos en común porque el director Joaquín Bundó, mm-hmm. que también ha estado en el programa Escénica hablando de todas sus obras y tal, tú también has participado.
Sí, participé en una obra de microteatro con él,
¿sí?
Y un par de cortometrajes. Sí,
muy
sí,
bien, ¿no?
Joaquín Bundó, luego con... Como si fuese ahí, también he hecho mi aparición, pero no como Alex,
mira.
No, o sea, yo salí, nada, un momento en Como si fuese ahí, en un capítulo, y sí, me he dedicado, es que ya desde jovencito hacía microteatro, teatro, espectáculo, mucho de calle, uh-huh. Yo he hecho mucha calle, o sea, por ejemplo, las ferias medievales, supongo que también mi imagen ayuda un poco a tema medieval. El
sí.
pelo largo,
tiene
estas
pelo
cosillas,
largo,
¿no?
Barba, sí, sí. Imagínense, señores, un aventurero al 100%.
Sí,
así.
Sí, sí.
¿Es así?
El típico,
es aventurero.
La típica imagen de un aventurero.
De un aventurero.
Bueno,
de...
ha estado en Marruecos haciendo surf.
Exacto, además. Es,
o sea, bueno, porque ahora me veis morenito.
Pero para que la gente se haga una idea de, claro, estamos hablando con un escritor, pero que, bueno, que es modelo, actor, que viaja.
Sale en publicidad.
Que sale en publicidad, que hace surf. Que viaja dos meses con mochila, o sea, para que vean la imagen, ¿no? Que se haga una imagen de cómo puede ser este escritor.
Un hombre interesante, con pelo largo, barba, ¿no? Luego verán las fotos, ¿no? Porque además, sí.
Se agradece.
Yo siempre lo digo, a mí me gusta. No, es verdad, cuando tenemos
parece
los
más joven.
Sí,
sí. Sí, exacto, eso también.
Bueno, lo que hace mantenerse en forma, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Ahí.
Oye, pues de verdad, y hablando del libro, ¿dónde se puede comprar?
A ver, ahora mismo el libro solo se puede comprar porque no lo he movido en otros lados. Se puede comprar en Amazon.
¿Vale?
Sé que hay mucha gente que tiene sus reticencias o no, pero a ver, al final este libro lo que he intentado más es llegar al máximo público posible. Es decir, si no iba a una editorial y esto y lo hacía todo yo, pues me ahorro todos esos dineros que cobran
los intermediarios.
Los intermediarios,
claro.
Exacto.
Lógico.
Entonces, en Amazon lo he puesto al mínimo precio, yo lo voy a confesar, no me llevo nada de ningún libro. Y este libro, al final, lo que es un proyecto personal que era para un regalo para mis padres, que al final le he querido dar luz, que me doy más que pagado por el hecho de que he recibido mensajes de gente anónima, de que lo ha leído, porque está teniendo el recibimiento que hasta a mí es la magia que tiene el libro. Yo creo que está llegando a muchísima gente y recibo mensajes de gente que a lo mejor no está en su mejor momento y a lo mejor se han realizado la pregunta que tenían que realizarse para salir de esa oscuridad. Uh-huh. Eso, para mí, ya me doy. He ganado todos los premios del mundo. Mundial.
Bueno, cuando alguien
entonces,
te pone una reseña del
claro,
libro y le ha gustado, dices,
totalmente.
Ese
encima,
es un feedback importante.
Y encima has ayudado a alguien.
Eso es lo más.
Con eso es
totalmente.
Y
bueno.
De ahí sale la otra cosa, claro, por eso es en Amazon. En Amazon es un precio el mínimo que podía poner. Entonces, a partir de aquí que llegue al máximo público, me interesaba mucho que estuviera, sobre todo, ortográfica y gramaticalmente bien escrito, porque detrás de este libro va a ser la columna vertebral de un proyecto en que ando metido, que estoy con algunos compañeros, que no voy a ya otro
Tienes
día,
que volver otro día, para
día lo comento, pero este libro es, su finalidad es esa: si puede ayudar a solo una persona, el libro ha llegado a su misión principal.
Pues oye, genial.
Oye, sí, pero tengo una pregunta más.
Cuéntale.
Yo tengo una pregunta más.
Adelante.
Claro, es que le puedes preguntar
no, es que
muchas cosas a Carlos.
Todo el programa.
No, claro. Oye, has dicho que estás ya pensando en, o estás escribiendo otro libro. ¿El género será como el mismo? ¿La temática varía?
Pues al final siempre intento escribir dando pues esta luz, esta magia a la gente. Entonces, mis escritos, ya sean pequeños escritos que se han reunido en este libro y todo, intenta dar pues este buen rollo, esta alma propia que tiene. Entonces, el libro que estoy escribiendo ahora es más fantasía. No te diré un Tolkien, no te diré un Señor de los Anillos, pero es como más mágico todo el libro. No sería ya vivencias personales. Esto, cuando haya hecho 20 viajes más, a lo mejor escribo segunda parte. Pero este es como más mágico y es como más... pero siempre el final, el hilo conductor es ese. Es el buen rollo, la luz, el buen rollo, el intentar...
Y el enseñar.
Sí, y el atreverse a que si soñamos, es para cumplirlo. Y no tengamos miedo a esas cosas. Eso es lo que intento dar
es
en
muy
cualquier
bonito,
mensaje.
Y es muy cierto, con la edad uno se da cuenta de ello.
Sí.
Cuando uno es joven y está lleno de mil cosas, pero cuando la edad te das cuenta
no,
de que
eso
es muy importante.
Y cuando tienes un sueño y luego lo haces realidad,
conseguir
yo creo
un sueño
que de alguna forma te sientes, no sé, al final que has conseguido por lo que tanto
total,
has luchado.
Total.
Sean una parte de autoayuda, ser escritor, tener... No sé,
yo siempre
lo puedo
desde...
poner en mi propio...
Claro.
Y que no hay edad, ¿eh?
Para no,
eso,
no hay edad. Yo desde pequeñito siempre tenía mucha curiosidad por los demás, por las culturas, y por eso también viajo como viajo, y por eso me encanta leer mucho sobre otras culturas también. Leer sobre el hinduismo, leer sobre los musulmanes, leer sobre el budismo, cristianismo, o sea, te puedes leer la Biblia, te puedes leer el Corán, o sea, no podemos opinar de ciertas cosas si no las hemos leído. Entonces, ¿qué mejor que leer sus bases y luego ir al lugar? Entonces, mi sueño de pequeñito al final era viajar, ayudar a los demás y ser feliz. Y al final nos da miedo a veces ser feliz por el qué dirán. Olvidémonos.
Totalmente.
Hemos de ser felices. La vida es lo que nos da el tiempo.
Al final yo creo que el ser feliz es realizar lo que realmente te hace
¿te gusta?
Feliz, lo que
claro.
te gusta, al margen de lo que diga, puedo decir... A lo mejor es que da muy duro, ¿no? Familia, amigos, al final tú tienes tu destino o
claro.
que tú has creado de alguna manera porque quieres conseguir esa ilusión y ese propósito.
Claro.
Y el que se sube a ese tren, pues bienvenido
claro.
sea. Y el que se baje en la siguiente estación, pues hasta ahí habrá llegado. Pero yo creo
la
que
finalidad.
Es así. Es la finalidad.
Este libro al final es para todas las edades. Lo que pasa es que como os decía, toca pues casos de bullying, exclusión social, intentos de autólisis, oscuridad, que a lo mejor a día de hoy nos pensamos que no hay tanta, pero hay más de la que nos pensamos. Y a lo mejor sí. te puedo hablar también ahora profesionalmente, como
claro,
bombero,
como
lo que
bombero.
Me pueda encontrar. Entonces, al final esto es intentar dar voz a toda esa gente que no se atreve a creer en uno mismo, porque lo que le dicen o porque complejos, dejémonos de lo que digan los demás. ¿Qué deseamos nosotros? Pues a por ello.
Sí, señor. Pues me parece una muy buena lección de vida y yo te tengo que darte las gracias, hasta aquí hemos llegado, pero de verdad gracias por compartir con nosotros no solo tu talento sino también tu verdad. Hoy hemos viajado contigo desde aquellos pasillos que te hicieron dudar hasta el escenario donde te han convertido en un guerrero completo. Te deseamos la verdad, la mejor de las suertes. Es que es un placer, sabemos que todo lo que viene va a ser súper bueno. O sea,
bueno, esto ya es tu casa,
deseamos,
¿eh?
Muchísimas
aquí
gracias.
Siempre que
y me siento como en mi casa, totalmente. Gracias.
¿Sí? Bueno.
Ya sé a quién se parece. Mira, me acabo de...
A ver.
¿A quién?
A ver.
Al actor Jared Leto.
Me lo han dicho varias veces. Sí, me lo han dicho varias veces, cierto.
Qué bueno. Bueno, pero así ya se han hecho un poco más la idea, ¿no?
Ahí, por eso lo he dicho.
Luego nos verán, de verdad.
Muchísimas
Carlos Serra,
gracias.
Un placer tenerte aquí. Sabes que tienes tu casa cuando quieras, con tus proyectos. Esperamos verte más. Siempre que te apetezca formar parte del equipo de Scenic, tienes las puertas abiertas, porque siempre es seguro que tienes cosas interesantes que contarnos.
O algún viaje.
Placer.
Algún
o
viaje.
O un viaje. O podemos compartirlo también.
Pero... Oye, también, oye.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, y después de esta entrevista tan súper interesante e intensa, porque
increíble,
me ha encantado.
No increíble. Siempre tenemos a Jared Leto aquí en el estudio.
Es verdad, es un placer. Lo que no nos pase en el escenic. Bueno, y ahora llega la sección esa que yo siempre...
La que te
pregunta.
Encanta, pero es verdad, cada día aprendemos más con esta sección. Empezó sí. como una especie de broma hacia... Mercedes con el sí o qué, que siempre decía cuando le sorprendía
sí,
okay. algo.
Yo lo digo menos, ¿eh?
¿No? Desde que hacemos la sección ya no lo dice.
Te lo digo
pero...
en la sección, me lo reservo.
Pero sí es verdad que cada vez ha tenido más éxito y la verdad es que aprendemos muchísimas
muchísimo.
Cosas.
A mí siempre me sorprendes, cada vez te superas más, es increíble y ahora veréis por qué lo digo. Pero es que además tenemos aquí... ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues de guerreros.
¿De guerreros?
Como tenemos bueno. un guerrero, vamos a hablar de guerreros.
Bueno, el además amor... yo creo que le va como anillo al dedo.
El amor
¿eh?
Secreto así. De los samuráis, de los guerreros samuráis.
De los guerreros samuráis, imagínate. Pues venga, cuéntanos.
Pues empezamos con el Japón feudal. Bajo la disciplina del acero y el código del honor, los samuráis juraban vivir y morir por su señor. Pero pocos saben que entre aquellos hombres que empuñaban la espada, también latía un fuego secreto. Un amor oculto, profundo y tan sagrado como la lealtad al emperador que profesaban. Sí, los samuráis también amaban, pero amaban a otros hombres. Y lejos de ser tabú, ese amor era celebrado, respetado y hasta considerado una parte esencial de su formación espiritual. A esa tradición se la conocía como Shudo, el camino del joven, un vínculo entre un samurái adulto, el maestro y su aprendiz, un joven guerrero llamado Wakashu. No era solo un lazo de enseñanza, era una alianza del alma entre los dos, donde el maestro transmitía la disciplina, el arte del combate y la filosofía del Bushido, pero también el afecto, la ternura y la devoción mutua. Las cartas que han sobrevivido a los siglos revelan ese otro rostro del samurái, el rostro sensible, poético y apasionado. En algunos templos zen todavía se conservan fragmentos de poemas que hablan de la mirada de un aprendiz al amanecer, de la mano que guía el sable y tiembla al rozar la del otro, y de promesas de amor tan intensas que muchos preferían morir antes que romperlas. El Agakure, uno de los textos más respetados del código samurái, decía: el amor entre hombres fortalece el espíritu y perfecciona el honor. Una frase que hoy puede parecer sorprendente, pero que en su tiempo era un elogio a la pureza del vínculo entre los dos guerreros. Y si hay una historia que simboliza esa unión entre amor y deber, es la de Oda Nobunaga y su joven servidor Mori Ranmaru, que es historia. Nobunaga fue uno de los grandes señores de la guerra del siglo XVI, el hombre que soñaba con unificar todo Japón bajo su bandera. Y Ranmaru era su sombra, un muchacho bello, inteligente y valiente que lo acompañaba en cada batalla. Los cronistas de la época cuentan que Nobunaga lo trataba con una ternura que pocos habían visto jamás en un campo de guerra. Compartían la mesa, las noches y, según los escritos del monje Matsunaga Teitoku, sus almas estaban unidas por un amor más fuerte que la muerte. Y así fue, pues en el año 1582, cuando el castillo de Honnō-ji fue atacado y Nobunaga comprendió que la derrota era inevitable, ordenó a todos retirarse, todos excepto a Ranmaru. El joven se negó a abandonarlo y cuando las llamas envolvieron el castillo, murieron juntos, fieles a su amor y a su juramento de honor eterno. Hasta hoy los japoneses recuerdan esa escena como símbolo de lealtad absoluta, que es muy importante en su cultura. No fue un caso aislado, ¿eh? En los relatos del periodo Edo hay centenares de menciones a guerreros que juraban amor eterno a sus discípulos. Muchos de ellos intercambiaban pequeños amuletos, mechones de cabello, incluso los primeros poemas que escribían en caligrafía, como prueba de su devoción. Era un amor que no necesitaba nombre, un amor que no se escondía ni se exhibía. Simplemente era. Pero el tiempo cambió, obviamente, y cuando Japón se abrió a Occidente en el siglo XIX llegaron las ideas cristianas, la moral victoriana y una nueva forma de mirar el amor, en donde esta intimidad no estaba bien vista. De pronto aquello que durante siglos se había considerado honorable se volvió vergonzoso. Los textos fueron censurados, los poemas escondidos y el shudo cayó en el olvido. Sin embargo, los documentos aún están ahí. Cartas guardadas en templos, crónicas de guerra, grabados antiguos que muestran guerreros mirándose con una complicidad que ningún pincel occidental habría entendido. Y cuando uno lee esas palabras, cuando escucha esas promesas grabadas en papel de arroz, hace 500 años, entiende algo: que el amor, en cualquiera de sus formas, ha existido siempre. Que ni las katanas, ni los imperios, ni los códigos del honor pudieron nunca apagar el latido de dos corazones que se reconocen.
Oye, qué bonito, sí, o qué, tengo que decirlo.
Pues sí, nadie pensaba de esto de los samuráis, que bonito. Se ven ahí, ahí con las katanas, matando a todo el mundo. Pues mira, había una parte que nadie había hablado de ello.
No, yo la verdad no lo había leído nunca, me ha sorprendido, como siempre, con esta sección, y además veo que es una historia muy bonita y las ha condicionado perfectamente hoy. Cada vez nos sorprendes más a mí y a todos los oyentes de aquí del programa. O sea que muchísimas
gracias. ¿Tú sabías algo de esto?
¿Sabías algo?
¿Tenías idea de esta historia que había detrás de
no,
los...?
No, me parece fantástica, y como la has leído.
Bueno...
Gallina de piel.
Gallina de piel. Eso está buena, esa me la quedo. Esa me la quedo.
Bueno,
pero bueno, esto se le conocía como Shudo, el camino del joven. Uh-huh. Curioso.
Muy
curioso.
Curioso.
La verdad, yo cuando lo leí me quedé también muy sorprendido. Me encanta la literatura japonesa, pero nunca había oído nada de esto.
Uh-huh.
Esto era algo que... Y está escrito. Es decir, no es algo que me haya inventado yo para hacer la sección. No. Hay escritos que hablan de ello y existe la palabra.
Sí, pero es curioso lo que tú decías, ¿no? La visión de los samuráis, que son esos guerreros tan potentes y fuertes y ahí matando y haciendo las guerras. Y al final, esa parte de amor tan bonita, ¿no?
Qué bonito, siempre que el amor acabe ganando
a
todas las batallas.
Es bonito.
Mira, aquí tienes una historia para otro libro.
Bueno, hay un capítulo que habla del amor. Dentro del Guerrero del Pasillo hay un capítulo
también,
que habla del amor.
Es que lo hemos juntado todo, ¿has
es
visto?
Que los guerreros,
tú hablando de los samuráis,
claro.
De verdad, esto es increíble. Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias, Santi, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Bueno, seguimos con el programa y ahora lo hacemos con la sección de Carmen Marín Perruqués. Bueno, pues ahora estamos cambiando ya de estación, viene ya un poquito el frío y queremos daros tres tips pues para cuidarnos un poquito mejor, ¿no? Podemos hablar de una piel jugosa pero controlada, con bases hidratantes y luminosas, evitar sobre todo los acabados muy mates porque marcan sequedad, un iluminador cremoso en pómulos y en el tabique nasal, glow sin parecer una muñeca de porcelana, pues son uno de los mejores tips para la piel. Luego, si hablamos de labios potentes, pues por ejemplo los colores que se llevan esta temporada, el borgoña, el ciruela, el rojo vino, tenerlos también hidratados, porque realmente cuando viene el frío pues es una parte de nuestro cuerpo que se castiga mucho, y también utilizar por ejemplo para tener una mirada con carácter las sombras cálidas, los tonos cobre, marrón, chocolate o dorado, el layer line bien definido y una máscara que os resalte todo lo que son la parte de las pestañas, y resistente al agua, sobre todo pues para la lluvia, el viento, pues es una supervivencia estética importante.
Supervivencia estética.
¿Te ha gustado?
Esta frase,
supervivencia estética.
Supervivencia estética, muy bien, que también sirve para los hombres, porque para la piel de las mujeres y de los hombres tenemos la operación antifrío,
sí,
que eso también
totalmente.
Es bonita la palabra, Supervivencia estética y operación antifrío.
Bueno, ya ves que los tips que damos son tanto para hombres como para mujeres.
Bueno, lo del primero no.
Lo primero no tanto,
pero ahora sí,
venga, te lo dejo que lo
pues
digas.
Pues mira, hay que usar hidratante, tanto si eres hombre como si eres mujer. Y más si luego hace surf en Marruecos. Pues hay que ponerse crema porque el agua de mar, muy malo para la piel. Y utilizar serum con ácidos hialurónicos, agua solar para evitar que la piel se descame, protector solar siempre, invierno, verano, aunque el sol esté más lejos y parezca que no te pones moreno, pues sí, tienes que ponerte protector solar, mm-hmm. Aunque lleves bufanda, gafas y gorro, no se te vea, pues igual es importante pues protegerse
totalmente.
Y hacerse una exfoliación suave. aquí por el semanal, bueno, tampoco hace falta que sea semanal, pero desde luego cada 15 días, cada 20 días, hay que hacerse las exfoliaciones suaves, no las suave. Fuertes.
Exacto, ¿eh? Porque ay, si no, ay, no, te, ay, no te acabas de recuperar.
Que si no, te quedan manchas.
Oye, y yo te quería preguntar, ahora que viene también el frío, ¿tú eres de algún complemento, de algún look, bufandas, gorros?
No,
algo.
No, no soporto. Es que yo cuanta más ropa...
¿Y
peor.
Nuestro invitado eres tú de ponerte algún complemento?
Yo bufandas, sí. La verdad que llevo bastantes bufandas.
No, no, es que a mí me molestan tanto.
Ni guantes, ni nada.
Hombre,
de esas
sí,
cosas,
guantes sí. Sí, se hace frío, obviamente, eso guantes sí, pero la bufanda, es que tanta cosa encima.
Y al final, no, no.
Me pesa. Bueno, pero
eso sí,
acostumbrado
bufanda.
A los trajes de bombero, que vale, son 20 kilos, yo no puedo, no puedo bufanda. Caminar con 20 kilos encima.
Bueno, pero es que todo eso hace un look, porque te pones una bufanda con unas botas.
Ah, bueno,
no sé.
Sí, claro, para hacer la foto sí, pero luego te lo quitas todo caminando.
Eso es rápido.
Qué bueno. Bueno, pues nada, la conclusión estratégica del día, pues hidratación en piel y cabello. Para las chicas, maquillaje de que potencie pues su tono de piel. Y tener un look con personalidad y accesorios que comuniquen poder, que es lo que decíamos un poco, ¿no?
Para wow, que la bufanda sientes. Comunica un poder
bueno, pues
increíble.
Las botas, sí. Te lo pones con unas botas militares.
Las botas militares sí, vale, ahí sí.
Tienes superpoder. Bueno, pues amigos de Scenic, hemos llegado ya al final del programa y deciros que entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje, nunca mejor dicho hoy, y recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Que paséis muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
No fent res, segur, de trobar el temps per poder perdre-la amb tu. Per això avisa, no et surtis de la feina si t'he de dir la veritat. Que fa estona que deambulo amunt i avall, com la resta de la gent. És molt probable que no vagi enlloc.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari que hi hagi eleccions al País Valencià després de la dimissió de Carlos Mazón, de qui ha dit que no ha estat a l'altura des de fa un any.
Si algú no sap estar a l'alçada, doncs les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest darrer any. I a vegades, quan no s'està a l'alçada, el millor és reconèixer-ho, donar un pas al costat i donar la veu als ciutadans.
Ho ha dit en un acte al Palau, en què ha presentat, per cert, 50 propostes per simplificar l'administració pública. En els mateixos termes s'ha expressat la ministra del Govern espanyol i també líder del partit de la Comunitat Valenciana, Diana Morant, que ha reclamat eleccions anticipades. La titular de Ciència i Universitats ha denunciat que Mazón no marxa del tot i que, al mantenir la seva acta de diputat, no podrà ser jutjat per un tribunal ordinari sempre i quan la jutgessa que investiga el cas arribi a la conclusió que ell, aquell dia, va cometre un delicte.